Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy lunes, tres municipios de la comarca de la Axarquía cortan el agua de sus duchas de playa. Es un paso más, es un paso simbólico, pero desde luego un paso más que demuestra la extrema precaución por la falta de agua en el embalse de la Viñuela. Muy buenas tardes, es lunes 1 de agosto, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Un verano, como decimos y como te venimos contando ya desde hace tiempo, en el que preocupa mucho la situación de los embalses, especialmente el de la Viñuela en la Axarquía. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues sí, a partir de hoy, Rincón de la Victoria, Algarrobo y Vélez Málaga cortan el agua de las duchas de sus playas como medida para ayudar a ahorrar agua ante la complicada situación que atraviesa la zona oriental por esas escasas reservas del pantano de la Viñuela, el más grande de la provincia y cuya reserva siguen cayendo. A día de hoy no llegan al 13%. La situación no era tan crítica desde 2008, año en el que la capacidad cayó por debajo del 10%. Entre los tres municipios ofrecen un servicio de casi 200 duchas y a partir de hoy permanecerán cortadas de manera indefinida. Rincón de la Victoria ha sido el primer municipio en dar el paso al frente. Su concejal de playa, Sergio Díaz, asegura que estaban detectando un gran derroche de agua debido a un mal uso de las duchas.
Personas que venían desde de la misma playa a ducharse con agua potable para seguir tomando el sol, o niños jugando con las duchas. Entonces hemos tratado de evitar ese mal uso y crear esta medida de ahorro, como es el corte solamente de las duchas, y vamos a dejar los lavapiés.
Bueno, un corte de las duchas que por ahora es indefinido.
Visto lo visto y la poca previsión de lluvias que hay, pues van a seguir cortadas hasta que el pantano vuelva a darnos la posibilidad de apertura de las mismas.
Bueno, el concejal asegura que la mayoría de los vecinos han acogido la medida de buen grado.
Muchos los vecinos que han apoyado esta medida, incluso nos dicen que llegamos tarde, ¿no? Al igual, pues hay algunos que la critican al ser las fechas que son, ¿no? Pero yo creo que en un 90% la medida ha sido bien acogida.
Bueno, entre los municipios de Rincón de la Victoria, Algarrobo y Vélez Málaga suman más de 30 kilómetros de playas. Aún quedan dos localidades que por ahora no se suman a la medida, como son Nerja y Torrox. Y si te parece, Mónica, nos vamos a venir a la capital.
Bueno, es 1 de agosto, es el mes de vacaciones por excelencia. Hoy hay que hablar de turismo.
Pues vamos a ello, vamos a hablar de turismo, porque además la capital está entre los municipios que han contribuido a que la media de ocupación hotelera en la Costa del Sol durante julio haya superado la registrada en el mismo mes de 2019. Además, según publica el Instituto Nacional de Estadística, Málaga Capital consolida su estancia media en viajeros hoteleros por encima de los 2 días durante el primer semestre del año.
Vamos a saludar a esta hora al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Parece que los indicadores señalan que Málaga Capital ha resistido el envite de la pandemia y este verano recupera su mejor nivel. Estamos hablando de un mes de junio y de julio que hemos dejado atrás con buenos datos turísticos. ¿Qué se espera de este mes de agosto, para este mes de agosto?
Bueno, yo creo que recalcar sobre los datos, si me permitís, son dos cosas que yo creo que son muy simbólicas. La primera es que ya hemos consolidado la estancia media por encima de los 2 días, eso es muy importante. Y en segundo lugar es que el mercado americano, que tanto lo buscamos y ansiamos, ya es el tercer destino entre los extranjeros. Por lo tanto, yo creo que hasta junio son dos datos muy interesantes. Y en cuanto a agosto, pues esperamos, pues al menos si que con las reservas de última hora y con la feria, pues podamos igualar los números de 2019.
Concejal, ¿por qué es tan importante ese aumento del tiempo medio aquí en Málaga en el caso del turista? ¿Qué impacto tiene en la ciudad que un cliente pase en un hotel pues un día, dos o tres? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante?
El gasto, ¿no? Sin duda alguna, el tener que ya fijeza de que un turista tenga una media por lo menos de 2 días hace que el gasto se hace en ciudad parte de ese gasto, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la estancia media suba también, porque si viene también por congresos o ferias, lo que hace que ese turista pues sea de un perfil medio alto o que venga en busca de la cultura, ¿no? También es muy importante.
Estamos hablando con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, con Jacobo Florido. Concejal, faltan menos de 15 días para que comience la Feria de Málaga, la Feria de Agosto. Estamos ante uno de los eventos que más personas atraen a nuestra ciudad en este tiempo, en este mes y no sé si incluso durante todo el año, después de 2 años además sin que hayamos tenido una feria a lo grande, que en los últimos 2 años ha sido un poco descafeinada. A nivel de visitantes, ¿maneja el Ayuntamiento alguna previsión de lo que puede venir? ¿Cuántos visitantes puede tener la feria este año de 2022?
Pues la verdad que no tenemos una cifra concreta porque, como muy bien has dicho, son 2 años sin feria y esto pues creo que va a ser la gana de feria, no solamente los malagueños, sino los que nos visitan, creo que va a ser muy grande. Lo que sí, cuando hablan con los hoteleros, pues que las perspectivas van a estar muy por encima del 90-95%, incluso del 100% en algunos de los establecimientos. Pero bueno, esperemos que la feria pues se dé con normalidad, que todo el mundo disfrute con sentido común y bueno, y que estén nuestros hoteles llenos.
Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, miles de personas cuadran sus vacaciones precisamente con la Feria de Málaga para poder disfrutar de su ambiente y también de la playa, ¿no? Que las tenemos y muy buenas aquí en la capital. ¿Qué impacto tiene sobre el turismo la celebración de un evento como este en la ciudad de Málaga? ¿Lo tienen, en fin, monetizado? ¿Tienen hecho un informe? ¿Esto es lo que vamos a...?
No tenemos un informe monetario sobre el impacto de la feria. Lo que sí está claro que la feria es casi el 70% de la razón por la que la razón es porque la gente viene en el mes de agosto a Málaga, ¿no? Entonces, por lo tanto, el impacto de por sí ya es muy importante, pero monetizado con una cifra exacta no disponemos. Yo no dispongo de datos al respecto.
Uh-huh. La calidad del turismo que ofrece Málaga ha sido motivo también de debate público, en concreto el aumento pues de las despedidas de soltero. ¿Es un asunto que preocupa en el sector, que preocupa también al Ayuntamiento? Y si es así, Jacobo, ¿qué armas existen o se están poniendo sobre la mesa para luchar contra este tipo de prácticas que no dan del todo buena imagen?
Ya, lo debo decir que la gran mayoría del turista que recibimos tiene un comportamiento ejemplar. Yo esto lo quiero dejar meridianamente claro. El turismo de calidad cada vez mayor en Málaga, no lo dice Jacobo Fluido, concejal de turismo, lo dicen los datos, lo cual los datos dicen que el gasto medio ha crecido en torno a un 10, un 15, incluso un 20% en los últimos años. Del gasto semanal de 700 euros hemos pasado casi a los 1.000 euros en gasto semanal por turista. Eso quiere decir que cada vez el turista que viene gasta más, por tanto tiene mayor nivel. Y en cuanto al turismo, pues oye, pues que vienen algunos a pasar despedida de soltero o a no comportarse de forma cívica, el Ayuntamiento ha aumentado la dotación de policía en las zonas del centro y en las zonas de los distritos litorales, y quiero decir que la última semana fueron más de 90 multas las que se puso por ruido por parte de este Ayuntamiento. Estamos tomando cartas en el asunto, los empresarios ya de por sí son los primeros que están estimando que no quieren este tipo de clientela porque, quiera que no, pues le entorpece o le crea una imagen que no es verdad, ¿no? Yo creo que esto se trata más de algunos que quieren acabar con el modelo que ha creado Málaga de éxito y bueno, en fin, pero por eso preocupación claro que existe porque no queremos dar una imagen que no es la real.
Claro, supongo que existe preocupación, concejal, porque incluso el ayuntamiento, el alcalde, se ha reunido con los empresarios del centro de bares y de restaurantes para pedir, oye, vamos a echar una mano, no dejemos entrar, porque no se puede obligar, el ayuntamiento no puede obligar a ningún empresario, no, pero sí no. Vamos a intentar que no pasen a los sitios, a los bares, si no van con el dress code, como se dice ahora, muy moderno, vestimenta normal, sin camiseta, esas cosas, pues no se debería entrar, no se puede entrar, ¿no?
Y de hecho, bueno, hemos sacado una campaña, se llama Love and Respect Málaga, Ama y Respeta Málaga, donde, como muy bien se detalla, la forma del que el turista, si quiere venir a Málaga, cómo debe comportarse, que simplemente es sentido común. Y como muy ha dicho, el ayuntamiento no tiene una norma porque no puede legislar, no tenemos competencia sobre ello, sobre quién puede venir o cómo pueden venir. Muchas veces nos dicen, bueno, hay que prohibir la despedida de soltero. Mire usted, no hay país en el mundo, o al menos civilizado, que haya prohibido la despedida de soltero, que despida, sí, al fin esto va en el comportamiento. Muchos de nosotros hemos ido a la despedida de soltero y nos hemos comportado de forma civilizada. Es decir, al fin y al cabo, no existe una norma. Es más, si quisiéramos multar a la gente que fuera sin camiseta por el centro, hoy en día no hay ninguna norma que te ampare. De hecho, hay reglamentos de ciudad ordenanza donde los jueces la han tumbado en otras ciudades porque no son, porque eso se tratan de derechos y libertades individuales, los cuales los ayuntamientos no tenemos competencia.
O sea, que el Ayuntamiento de Málaga no tiene una ordenanza en la que se prohíba ir sin camiseta por la calle.
Sí, tenemos ordenanza de convivencia, pero no podemos multar a nadie que no vaya sin camiseta por la calle. Pero
o sea, que no sirve de nada la ordenanza, ¿no?
No. Lo que pasa es que sí tenemos una ordenanza, pero no tenemos una ordenanza que viene recogida a eso. Tenemos una ordenanza donde el tema de del tema del, por ejemplo, del ruido, tenemos también la ordenanza, una ordenanza de convivencia donde se regulan ciertas cosas. Lo que pasa es que hoy por hoy no hay ningún tribunal que te diga que ir sin camiseta por la calle pues sea motivo de multa. Pero ni en Málaga, ni en Sevilla, ni en ningún lado. Y el que la tiene y se han multado, cuando se han ido a los juzgados, pues le han tumbado o le han retirado la multa.
Bueno, de momento el Ayuntamiento de Málaga tampoco tiene, no depende del Ayuntamiento directamente las viviendas turísticas, pero desde luego el alcalde Francisco de la Torre ha mostrado ya su, no voy a decir malestar, pero sí de decir hasta aquí, no quiero más viviendas turísticas en Málaga. En este sentido, ¿el Ayuntamiento qué está esperando? ¿Que la Junta de Andalucía desarrolle una ley?
Bueno, sí, tiene un decreto que lo tiene encima de la mesa, que lo ha dejado paralizado por razones que todo el mundo sabe, que son las elecciones. Bueno, y ahora volveremos a sacar y en función de esa normativa, nosotros sí estamos pensando pues establecer zona o cupo, está estudiándolo la Gerencia de Urbanismo, pues para ver cómo al menos ordenar, ¿no?, todo este boom de viviendas turísticas que hay en la ciudad.
Bueno, concejal, para terminar, la tasa turística, cualquier persona, cualquier malagueño que viaja al extranjero, no sé, Alemania, Francia, Italia, en cualquier país de los que nos rodean, Portugal, te cobran una tasa turística dependiendo del establecimiento en el que estás alojado, si es un camping o si es un hotel de 5 estrellas. Aquí se ha abierto ese debate, pero de momento lo que es el sector turístico dice que no quiere que al turista que venga Málaga se le cobre una tasa turística. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, la postura, ¿cuál es y por qué?
No en todas, solamente, bueno, en 30 y tantas ciudades europeas se cobran uh-huh. esa tasa turística, y ya me gustaría a mí tener los impuestos que tiene Portugal. Si yo tuviera los impuestos que tuviera Portugal, tal vez cobrar una tasa turística, pues no sería tan así, pero no se trata de la tasa, ¿no? Se trata más o menos de que creemos que ahora mismo no es el momento, porque venimos de una pandemia. Y sobre todo no estamos de acuerdo que haya una tasa si no hay un consenso. Si después las partes implicadas, todas las partes implicadas, municipios, hoteleros, pues se acuerda tal, pues mira, oye, cuando haya consenso, si hay que establecerse, sobre todo porque no sabemos el fin que va a tener esa tasa turística. Y después sí quiero acabar con el mantra de que parece que el turismo no paga impuestos. Por supuesto que paga impuestos a través de impuestos sociedades, a través de IVA, a través del trabajo que crea directa e indirectamente, y sobre todo a través de otro impuesto como el ITP, son numerosos, ¿no?, los impuestos
pero yo le pongo un ejemplo, concejal, por entenderlo. Yo viajo al extranjero y pago esa tasa, y además sí. No dejo de viajar a Alemania o a Suiza porque me vayan a cobrar. No, es que ni me lo planteo. Si viajo. Claro, yo entiendo que ese ayuntamiento del pueblecito al que voy, al cobrarme el hotel...
Le voy a dar otro dato. Baleares, que la tiene, ¿no? Uh-huh. Baleares, que la tiene, como se depende mucho de tour operadores, ha bajado bastante el número de esto porque son por tour operadores. Al final, que hago una imagen ante el tour operador, no es una cuestión de que a mí o a otra persona le moleste pagar esa tasa, sino que a los tour operadores pues le fastidian pues que se le tenga que cobrar a los clientes que ellos mandan una tasa, pues hacen que tu destino sea menos recomendable. Así es más una cuestión de imagen o de molestia más que de tour operador, que de imagen o de querer cobrarlo o no querer cobrarle. Sobre todo yo creo que mire usted, al final es otro impuesto más que se le cobra al turismo de forma, eso sí, indirecta, porque no la paga el empresario o la paga la empresa.
El turista que después viene a Calle Larios y a lo mejor tira al suelo una colilla, pues, y después nosotros los malagueños pagamos a los trabajadores de Limasan para que limpien y recojan esa colilla, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, total, también, es por también, imagen.
Y también el turista que viene llega y paga 100, 150, 200 euros pues para pagar una noche, o se gasta en un restaurante pues una media de 50 o 60 euros por persona, ¿no?
Claro, como lo hacemos cuando viajamos fuera, concejal, a los...
Simplemente
es por entenderlo. El concejal entonces lo que defiende es que cuando el sector y todos los ayuntamientos, todos los partidos, cuando sea unánime en España, por así decirlo, o no sé si en la comunidad...
Cuando haya un consenso en la zona, tal, por ejemplo, si aquí en Málaga, pues resulta que hay un consenso entre hosteleros, ayuntamiento y todas las partes implicadas y se decide pues que esa parte del dinero que se va a cobrar, oye, pues se puede dedicar 60-70% a promoción del destino, 30% a no sé qué, 30, cuando haya un fin, haya un consenso de todo, pues oye, tal vez creemos que sin ese consenso es muy complicado, ¿no? Creemos que al final que es una tasa y un pago más, e insisto, es más por cuestión de imagen de tour operador que por otra cosa.
Bueno, pues de momento aquí en Málaga no habrá tasa turística, no hay ese consenso. Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, gracias. Muchísimas gracias por atendernos. 12:45 minutos, gracias. Andrés, movilidad, que hay un corte y cuando nos metemos en el coche y nos toca que poden o que arreglen la carretera, qué mal nos sienta.
Bueno, para presumir hay que sufrir, ¿no? La ciudad de Málaga también tenemos que sufrirla, ¿no? Hasta las 2:30 de la tarde de hoy lunes y desde primera hora de mañana martes, la calle Cortina del Muelle, que discurre por el lateral del Hotel Málaga Palacio, se ve afectada por ocupaciones de calzada y cortes puntuales de tráfico. Debido, pues lo acabas de comentar, unos trabajos de poda, se ocupa toda la reserva de motos y parte del carril de circulación. Se garantiza, eso sí, es importante el paso de vehículos, excepto cuando haya unos cortes puntuales de máximo 3 o 4 minutos. Se recomienda, lógicamente, evitar la zona. Y han detenido en Torremolinos, Mónica, a dos hermanos. Se estaban peleando en plena calle cuando los agentes de la policía han llegado, uno de ellos salió corriendo, uno de los hermanos, se metió en el interior de su vivienda, mientras que el otro se quedó en la calle junto a la madre de ambos. Este último mostraba sangre en las manos, en las piernas y un corte en la ceja izquierda. Bueno, el hombre que salió huyendo pudo ser localizado por la policía precisamente en la segunda planta de ese domicilio familiar. Este, al ver a los agentes, se abalanzó sobre ellos desnudo y con el cuerpo ensangrentado intentando agredirles con puñetazos y patadas. La policía pudo finalmente reducirlo y detenerlo.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer en la aplicación de la cadena COPE, la app de COPE que tienes que tener descargada en tu móvil y, por supuesto, nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema.
Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami.
Yo ando de
¿Has escuchado esto? Es lo último de Rosalía, Despechá. El videoclip lo ha grabado en Mallorca y te puedes imaginar la que se ha liado. Llegó en un avión privado del aeropuerto, se subió en un barco para grabar el videoclip, en fin, todo un espectáculo. El videoclip, el tema y la que se ha liado.
Y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando de este chamba, la loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado. Y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yo voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema.
12:49 minutos. Nos asomamos ahora a la ventana, como nos gusta hacer siempre los lunes, mirando incluso hacia toda la semana. ¿Qué tiempo nos espera en estos próximos días? Vamos a preguntárselo al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana? Ahora te voy a preguntar por julio, pero por delante, estamos a día 1 de agosto, ¿qué primeros días de este mes vamos a tener?
En general va a ser un poco la prolongación de las semanas previas, con temperaturas aproximadamente en la costa, en máximas en torno a 30-31 grados y mínimas en torno a 24 grados. En el interior, aunque van a estar un poquito por encima de lo normal, no va a ser una semana extraordinariamente cálida, pero podemos hablar, por ejemplo, en Antequera de valores en torno a los 34-36 grados durante la semana de máximas, ¿no? Y un poco por encima de los 20 en cuanto a mínimas. Estaremos hablando de un poco por encima de lo normal, pero sin ser demasiado cálida la semana.
En general, Jesús, estamos hablando, por ejemplo, aquí en la costa, en la capital, máximas que vamos a tener entre 30 y 31 grados. Lo que es el número no está mal, está fantástico, pero hay una sensación de bochorno, hay una humedad tremenda. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, efectivamente. Debido a que la masa cálida que tiene la atmósfera en toda su vertical y especialmente en la parte baja de la troposfera, en contacto con el agua del mar, que ha estado presente esa masa cálida durante los meses de junio y julio, pues ha hecho que el mar también, por el intercambio de calor entre la atmósfera y el océano, pues haya ido calentando. Aparte, no hemos tenido demasiados días de poniente, con lo cual no se ha enfriado. Y tenemos pues un mar muy cálido, ¿no? Entonces, realmente esta humedad que hay en la atmósfera debido a ese calor del mar, pues es la que hace que tengamos una sensación de bochorno pues bastante acusado en zonas del litoral y próximas al litoral.
Por eso muchas veces hablamos que el estado perfecto es que cada 3-4 días haya un día de terral, ¿no? Para cortar, por así decirlo, esa humedad que tan pegajosa es y tan incómoda es, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que luego, claro, el terral, si no se dispara mucho, está bien. El problema es cuando hay unos terrales que llegan a temperaturas, aunque con un ambiente muy seco, pero que pueden ser muy muy altas, ¿no?
Todos los veranos se caracteriza por algo. Pues no sé, hace 3 o 4 años, ya no lo recuerdo, eran las medusas. ¿Cómo nos marcó el verano las medusas? Otros años ha sido el terral, muchos capítulos de terral. Este año podríamos decir que es la humedad lo que está marcando hasta el momento el tiempo aquí en Málaga.
Sí, en lo que es la costa de Málaga, desde luego es esa humedad muy característica, que es más propia del mes de agosto y que estamos ya sufriendo desde el mes de julio. Bien, es verdad que también estamos un poco, afortunadamente, fuera de las temperaturas que están teniendo en otras zonas de la península y, por ejemplo, en el interior de Andalucía, donde ya ha habido varias horas de calor, que afortunadamente lo que es el litoral de Málaga ha quedado al margen.
Claro, es lo que también tiene de bueno, ¿no? Siempre lo dice el hombre del tiempo. Cuando en España hace muchísimo calor, aquí nos salvamos y al contrario. Jesús, estamos hablando con Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo del programa. Jesús, hemos terminado, estamos hoy a día 1 de agosto, acabamos de terminar el mes de julio. Si tuviéramos que hacer un balance, ¿cómo sería el mes de julio de 2022? ¿Cómo ha sido?
En cuanto a la referencia que tenemos ahora mismo disponible con datos, que es la de la estación de Málaga Aeropuerto, que tenemos la serie desde 1942, pues el mes de julio de este año 2022 ha sido el décimo más cálido en cuanto a temperaturas. Ha tenido una temperatura media de la máxima de 31,4 grados, una media de la mínima de 22,1 y una media de las medias de 26,8. O sea, estamos hablando de un mes muy cálido.
Muy cálido, pero no el más cálido, el décimo más cálido, sobre todo para cuando repetimos, está cambiando el tiempo, el caos que tenemos, porque no estamos cuidando la atmósfera, que sí, que todo eso es cierto, pero que no ha sido, por ejemplo, este el julio más cálido desde 1942, ¿no?
Efectivamente, en Málaga Aeropuerto no, pero posiblemente a nivel peninsular, si no estamos hablando del julio más cálido, estamos hablando de entre los más cálidos. Y también tenemos que recordar que el mes de junio en el aeropuerto de Málaga, ese sí que fue el más cálido de la historia.
El mes de junio.
Junio.
Sí. Bueno, pues junio, julio, ya 2 de 3 que hemos consumido. Supongo que el hombre del tiempo se irá de vacaciones en algún momento.
Efectivamente.
Pues en algún momento dejará de sonar por aquí Jesús Riesgo. De momento, hoy, 1 de agosto, aquí está, sin faltar al compromiso que tiene con los oyentes de este programa. Jesús, gracias, buena semana.
Muy bien, igualmente.
Vamos a ver cómo se está ahora en la playa, con este tiempo que nos espera hoy y en general la semana. Humedad. ¿Esa humedad cómo se nota en el litoral? A pie de playa encontramos, como siempre, como cada día, al hombre del mar del programa. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Con humedad el día de playa no es igual de cómodo que cuando aprieta el sol.
Bueno, hoy tenemos una humedad relativa muy por encima del 90% y la sensación de humedad va a ser bastante intensa, ¿no? Pero afortunadamente las temperaturas que se van a alcanzar no van a ser muy altas, por lo que podremos estar muy a gusto en las playas.
Claro, es que a ti te gusta la playa, claro. aunque llueva. Bueno, Paco, dame minuto y resultado. Si yo, por ejemplo, soy un oyente que está ahora mismo cogiendo el bocata, la cesta, la sombrilla y me voy a dirigir a Estepona, por ejemplo, fantástico destino, ¿qué me voy a encontrar? ¿El mar por allí cómo está?
Bueno, el mar por Estepona está como prácticamente toda la Costa del Sol, hay muy poca variación. Hoy vamos a comenzar el mes de agosto con un maravilloso día de playa, donde tendremos suaves olas de levante y van a permitirnos tener un mar ideal para practicar numerosos deportes náuticos a lo largo de nuestra fantástica senda azul, ¿no? Hoy tendremos un mar con suaves olas de levante, con una altura aproximada de medio metro. En Estepona habrá una altura de en torno a medio metro, 0,4, 0,5 metros, y que serán prácticamente imperceptibles, sobre todo en la franja costera comprendida entre Torre del Mar y Nerja. Allí tendremos las olas muy, muy, muy suaves, prácticamente imperceptibles, y vamos a poder disfrutar de tranquilos paseos por kayak, de para el sur, del submarinismo, sobre todo allí en Nerja, hoy en el paraje natural de los acantilados de Maro Cerro Gordo, el mar va a estar absolutamente en calma, va a estar transparente y se va a poder practicar submarinismo. En Estepona, ahora mismo, bueno, lo estoy viendo, porque estoy en las playas de Estepona y vemos olas, un oleaje muy suave, pero bueno, las olas están llegando a 0,5 metros, a medio metro, y bueno, esto...
Eso es nada.
Eso es nada, pero quizás el equilibrio en la tabla de Padel Sur, para los que no tenemos mucho equilibrio, pues...
Es suficiente, ¿no? Es suficiente para no mantenerse en pie. Oye, Paco, ¿la temperatura del agua qué tal hoy?
La temperatura del agua, pues fíjate, tenemos levante, ayer también hubo levante, y el agua está cálida. Pero la temperatura del agua sigue aumentando desde el estrecho de Gibraltar hasta Nerja. De acuerdo, en Estepona, en Marbella, tendremos aguas con 23 grados, en Fuengirola aguas con unos 25 grados, entre Málaga y Rincón de la Victoria los termómetros marcarán 27 grados en las aguas, y entre Torre del Mar y Nerja tendremos 28 grados, 5 grados más que en Estepona y Marbella. De todas formas, como durante toda esta semana tendremos levante, se espera que se mantengan las temperaturas, esos 28 grados en Nerja y en Torre del Mar, pero en la Costa del Sol Occidental se pasará a lo largo de la semana de 23 a 25 o 26 grados. Ese levante va a ir calentando las aguas del mar progresivamente. Y también tendremos un levante en los vientos. Vamos a tener vientos muy, muy suaves con velocidades inferiores a 15 kilómetros hora que harán que podamos disfrutar de una suave brisa en los arenales que va a mantener la temperatura por debajo de 29 grados en casi toda la Costa del Sol, aunque en Málaga capital se podría llegar a superar. Hoy tendremos 30 grados y a partir de mañana podríamos superar esos 30, llegando a los 31, 32 grados.
Bueno, pues así está un poquito echando un vistazo a la semana, básicamente también cómo está hoy el día de playa. Cada día Paco Franco, es el hombre del mar del programa, nos anima a visitar nuestro litoral. Cada día nos da ese minuto y resultado de cómo están las playas. Paco, hasta mañana, un beso fuerte.
Un beso enorme, Mónica. Nos vemos mañana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Bailando así, toda la noche.
Bailando así con Aitana, vamos a llegar al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y enseguida volvemos. Tenemos un montón de cosas que contar todavía, ¿eh? Volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora. Solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoras. Eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Vente conmigo hasta la redacción de deportes, donde no paran. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues el Málaga hoy tiene jornada de descanso. Atrás ha dejado el start de pretemporada en Estepona y ya vuelven a Málaga. Vuelven a Málaga porque dentro de escasos 14 días debuta la Liga en Burgos, en el plantío, en ese partido que será el domingo 14 de agosto. Y vienen con 3 bajas, con la baja ya sabida de Chavarría, la de Ale Gallar y finalmente también la de Juan de. Son bajas importantes en el equipo, perdón, Juan de no, Ramón. Y por tanto son 3 bajas que vamos a ver su evolución en toda la semana. El Málaga terminará este fin de semana los partidos de pretemporada frente al Al-Sadd y frente al Granada en el trofeo Ciudad de Granada. Y en baloncesto arranca esta semana la pretemporada del Unicaja de Málaga sin los internacionales porque estarán con sus respectivas selecciones, así que Ivón Navarro tendrá que tirar de los canteranos. Esta y otras noticias de interés las vamos a ampliar a las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, gracias Javi.
Un saludo.
Hoy es día 1 de agosto y, como prometimos, hemos hecho un sorteo con todos los oyentes que han ido participando durante el mes de julio en el sorteo, precisamente en el concurso, mejor dicho, de 2 placas solares y su instalación por gentileza de la empresa AGS Solar, experta en instalaciones solares. Había que poner en el correo, en malaga@cope.es, había que pegar ahí la frase de Francis Bacon que nos encontramos cuando nos asomamos a la página web de AGS Solar. La frase, los oyentes que han participado ya lo sabrán, solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Esa es la frase. Bueno, entre todos los oyentes que han participado, entre todos los correos que hemos recibido, hemos hecho un sorteo y el ganador de sus 2 placas solares y la instalación es Martín Fernández Pérez. Martín Fernández Pérez. Así que, nada, enhorabuena y a disfrutar de la energía solar.
Porque ya no sé. Me convence y eso ya se acabó. Como el hielo, tus palabras se deshacen.
Hablábamos hace unos meses con motivo de su último trabajo discográfico, La Folcrónica, y ahora resulta que volvemos a saludarla porque es la persona, la malagueña, que va a pregonar nuestra feria, la Feria de Agosto. María Pelae, pregonera de la Feria de Málaga 2022. Buenas tardes.
Ole, ole, qué alegría más grande.
Oye, María, enhorabuena. Vaya orgullo y vaya marrón, ¿no?
Bueno, orgullo sobre todo y nervio. Más que marrón, nervio. Es siempre un honor que cuenten contigo para cosas bonitas como esta. Y esta concretamente es que no me la esperaba. Fue hace muy poquito cuando hicimos el pregón del Orgullo de Torremolino y cuando el otro día me llamó el Paco de la Torre, dije, mira, Paco, ¿tú qué haces con mi teléfono?
Oye, ¿te llamó directamente Francisco de la Torre, el alcalde?
Sí, 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 imagínate, ahora sí, Francisco de la Torre, y yo, hombre, Paco, qué alegría de escucharte, tú por estos reales. Además me pilló que estaba yo en medio de obra, mudanza, y digo, pues si me llega a ver la pinta con la que tengo el teléfono.
Oye, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo el alcalde?
Pues que si me apetecía ser la pregonera de la feria de este año, y automáticamente pues le dije que me iba a tomar un vasito de agua, pero que me tenía que abrir una cerveza para celebrarlo. Así que eso precisamente hice.
O sea que ni te le dijiste, alcalde, dame 5 minutos, no sé si tengo concierto, si estoy de gira, no sé si, en fin, buscar cualquier excusa para pensarlo, para reflexionarlo. No, directamente.
No iba a pensarlo, y aparte justo es que es el primer día que yo tenía medio de vacaciones y sabía que lo tenía libre, entonces fue como pa'lante del tirón.
¿Y te ha dado, María, tiempo a pensar más o menos por dónde vas a ir? No sé si vas a hacer recuento de tus pasos por la feria cuando eras adolescente o ahora, o qué vas a hacer, qué te planteas.
Estoy haciendo primero un esquemita, ¿no?, de qué cosas no quiero que se me pase. Uh-huh. Entonces, ya una vez que yo que escriba y demás, simule ciencia, necesito hacerme primero mi esquemita y después ya a partir de ahí, pues, porque vengan las musas.
Decía, hace un ratito, al arranque del programa, hablaba con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, con Jacobo Florido, y hablábamos un poquito de, pues, cuánta gente podía venir a la Feria de Málaga, que es, en fin, un reclamo turístico, y decía, claro, es que va a venir un montón de gente porque llevamos 2 años sin una feria real. Hemos tenido una feria descafeinada el año pasado y el anterior con esto de la pandemia, pero este año 2022 eres la pregonera del reencuentro con la feria.
Sí, de hecho lo estaba diciendo y se me ha puesto los pelos de punta. La gente tiene muchas ganas de alegría, además se palpa ya en los conciertos, imagínate, Málaga y en feria, o sea, esto ya es para alegrarnos y para celebrar.
María, ¿tú qué recuerdos tienes de la Feria de Málaga? O sea, ¿cómo la vives? ¿Cómo la has vivido? No sé. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo mi adolescencia ya cuando me dejaban salir, que por supuesto tenía que estar una hora en casa, pero lo recuerdo, ¡buf!, todo el día bailando sevillana, todo el día. En el caso, ¿cómo lo recuerdas tú, la Feria de Málaga?
Pues tengo como recuerdo según la edad, ¿no? Realmente la que le tengo más añoranza y que recuerdo más bonito era cuando era pequeña y se recubría toda la calle, el ario de todo el mundo vestido de faralaes, y yo salía por lo menos 3-4 días, porque no tienen paro, con toda mi familia, mi madre con el tambo, mi padre con la caña, todo con las flores, el cartojá. Así que yo creo que de los recuerdos más bonitos que tengo es cuando era pequeña, y ya de mayor, evidentemente. Hay veces que he llegado a hacer el completo, ¿no? El ir al centro y después, con toda mi dignidad, presentarme en el Real.
Hombre,
eso es lo bueno.
Hombre, esa parada en casa para darse una ducha y directamente para el Real. Ay, la juventud, ¿eh? La energía. Yo no te quiero
poner... ya no sé yo si podré hacer eso, ya soy mayor.
Yo creo que yo ese ritmo ya no lo podría tampoco llevar. Mariano, yo no te quiero poner nerviosa, pero mira, escucha. Pasión Vega, Diana Navarro, Estrella Morente, Javier Ojeda, Pablo Alborán, Julio Iglesias, todos esos cantantes han sido pregoneros de la Feria de Málaga. En el caso de Pablo Alborán, creo recordar, no sé si en otros también, pero desde luego me quedó marcado el de Pablo Alborán, que él cantó. ¿Tú te lo planteas durante el pregón hacerlo?
Hombre, algo nos soltaremos, ¿no? Porque sí. A mí lo que más me gusta dentro de un pregón es precisamente eso, pregonar. Y una de las cosas que pretendo hacer es, como pasó en el Orgullo de Torremolinos, pregonarlo por derecho y rimado, ¿no? Como si fuera una historia. Eso es lo que puedo adelantar por ahora. Pero evidentemente algo me arrancaré.
Bueno, pues María Pelae, el viernes 12 de agosto arranca nuestra feria y antes de los fuegos artificiales, pues va el pregón. En ese caso, el que va a pronunciar María Pelae, nuestra pregonera.
Este año va a ser particular, ¿eh? Este año va a ser. Los fuegos el viernes y el pregón va a ser el sábado. Sí, lo tienen que terminar de anunciar en el ayuntamiento, pero el Paco me dijo que este año se hacía así.
Ah, sí.
Que el viernes se disfrutara de los fuegos y que el viernes y que el sábado en el
Real, ¿no?
Se haría el alumbrado y el pregón. Sí, se va a hacer de manera independiente. Es lo último que sé.
La hora del pregón que te han dicho tienes que estar aquí, ¿te la han dicho o no?
Ahora. Yo voy hasta otro día, para cuando me llamen está.
Bueno, en todo caso, mañana martes 2 de agosto está previsto, si no hay ningún cambio, pues una rueda de prensa en la que nos van a dar desde el ayuntamiento más detalles y, por ejemplo, pues confirmaremos esto que nos adelanta ya María Pelae.
Sí, esta peculiaridad, este año va a ser peculiar.
Claro, que los fuegos sí serán, los fuegos de la Feria de Málaga, el viernes, como siempre, y el pregón, en principio, el sábado. Digo yo, es que no tengo ahora en verano tertulia de mujeres, porque aquí en la radio tenemos como contertulia a Rosa Francia, la mujer, la esposa del alcalde, catedrática de latín jubilada, mente brillante donde las haya, y me encantaría comentar con ella, a ver, Rosa. O sea, el alcalde Francisco de la Torre llama personalmente a María Pelae para decirle que sea la pregonera de la Feria de 2022 y, sin embargo, el alcalde no llama directamente a la exalcaldesa Celia Villalobos para proponerle, para decirle, para anunciarle que quiere que sea la medalla, darle la medalla de oro y que sea hija predilecta de la ciudad. Y me diría Rosa Francia, pues sí. Pues cuando decimos los medios no hay feeling entre algunos políticos, normalmente no nos equivocamos. Y con esto que me acaba de decir me lo has confirmado. En todo caso, María, tú a disfrutar de ese pregón el sábado de feria. Un beso enorme, allí estaremos para disfrutarte.
Ole, pues allí estaremos, a disfrutar.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Ayuntamiento de Benavís, Residencial Las Palmeras, Clínica Santa Elena, Aquabelis y Centro Comercial Larios. Colabora Neumáticos Castillo.
Que no estoy equivocada, que a Celia Villalobos la llamó Teresa Porras para decirle, oye Celia, que te vamos a conceder este honor desde el ayuntamiento, hija predilecta, medalla de la ciudad, que no fue el alcalde directamente. Bueno, que yo me enredo con esto de la política que tanto me gusta, la tertulia de mujeres volverá en septiembre, en el arranque de temporada, de eso no hay duda. En todo caso, vamos a hablar de otra cosa, es apasionante, es el origen de Málaga, es fenicio, eso lo sabemos todos, pero lo que en pleno siglo XXI seguimos sin conocer son los detalles de aquellos fenicios que llegaron y se instalaron en el delta del río Guadalhorce, en su desembocadura. Fundaron una ciudad con sus entramados de calles, con sus casas preciosísimas, con sus trabajadores allí. Bueno, el yacimiento del Cerro del Villar, que fue descubierto en los años 60, se realizaron excavaciones durante años, pero queda mucho por descubrir y ahora, después del verano, se van a reactivar esos trabajos. Detrás de un yacimiento siempre hay un experto. Me encanta esta sintonía, espero que al profesor también. Es el profesor del Departamento de Ciencias Históricas, Pepe Suárez, es profesor que dirige los trabajos de excavación del Cerro del Villar. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe, ¿te sientes un poco Indiana Jones, el Indiana Jones del Cerro del Villar?
Bueno, en cierta manera sí, porque el descubrimiento siempre nos atrae, ¿no? A los arqueólogos, y sabemos que nos enfrentamos a un sitio con un interés extraordinario y que sin duda nos puede dar muchas sorpresas, ¿no? Que es un poco lo que se refleja, ¿no?, detrás del arqueólogo romántico, ¿no?, que es un poco la filosofía de personajes como Indiana Jones.
Oye, Pepe, ¿cómo le explicamos a los oyentes que sean de Málaga y no lo conozcan o que no estén aquí visitando la ciudad y pasando sus vacaciones en nuestra provincia o en la ciudad, ¿no?, qué es el Cerro del Villar, qué sabemos de él y qué nos queda por excavar y por descubrir?
Pues sí, el Cerro del Villar, como bien has dicho, es un yacimiento que se conoce su existencia desde los años 60, del siglo pasado, pero que tiene todavía un potencial extraordinario en la investigación, porque precisamente los trabajos que hemos hecho, que hemos llevado a cabo desde la Universidad de Málaga, ahora en primavera, lo que nos han permitido conocer es que todas estas investigaciones se habían aproximado al conocimiento del sitio con alguna serie de sondeos, pero nosotros hemos empleado prospecciones geofísicas, a todo el mundo le suena eso del georradar, ¿no? Pues uh-huh. Georradar, geomagnética, este tipo de medios que son no invasivos, no tenemos que excavar todavía en principio, pero nos dan una información muy interesante porque nos hacen lo que podría ser algo semejante a una radiografía del subsuelo, ¿no? Y nos han permitido comprobar pues que eso que se había visto en algunas catas pues se extiende en el marco de una gran isla que se ubicó en la desembocadura del río Guadalhorce hace unos 3.000 años, y que fue el lugar donde se implantaron comunidades de gentes orientales y del Mediterráneo que empezaron a habitar el sur de la península ibérica, ¿no?
Pepe, ¿por qué se instalan ahí, en la desembocadura del Guadalhorce, en esa isla?
Pues es muy buena pregunta. Y precisamente nosotros pensamos que es porque en esa época ellos proceden, el proyecto de implantación de gente fenicia en, a lo largo del Mediterráneo, ¿no? Que nosotros estamos en el extremo occidente de ese Mare Nostrum, ¿no? Que luego lo conformaron los romanos, ¿no? Pues precisamente responde a su carácter marinero de navegantes y que efectivamente estaban muy interesados en contactar con las poblaciones de, locales de los distintos ámbitos donde con las que interactuaban y realizar intercambios en sitios estratégicos, ¿no? Y precisamente el Cerro del Villar, una isla con buenas posibilidades portuarias, en la base de un río navegable como era el Guadalhorce, que les permitía contactar con distintos asentamientos autóctonos, alcanzando incluso la serranía de Ronda, ¿no? Fijaos que por ejemplo, se han descubierto en Acinipo, otro yacimiento importantísimo de Málaga que estaba habitado en esta época, pues se han encontrado ánforas con restos de conservas de pescado que se estaban fabricando en el Cerro del Villar, ¿no?
O sea
que veamos ya la red de intercambio tan, tan importante, ¿no?
Que los que estaban asentados aquí en aquí al lado, en de la radio, en el valle, en el, la desembocadura del Guadalhorce,
sí, en Guadalmar,
en Guadalmar, exacto, tenían contacto e intercambio con los de Ronda, los que estaban habitando Ronda, ese sí. Yacimiento Acinipo, que es una maravilla también.
Efectivamente, nosotros estudiando el barro con el que están hechos los contenedores que hacían en la época, que eran grandes jarras y ánforas, ¿no? Comparamos la geología de ese barro con la zona de Málaga y podemos ver que esas esos materiales que están intercambiándose proceden de los talleres de aquí, del sitio. Y no solo eso, sino que lo que se está produciendo en el entorno del Cerro del Villar, además de esa conserva de pescado, pensamos también que posiblemente vino, como otra de las cosas que destacadas que están incorporando los fenicios en sus redes de intercambio, está llegando al Atlántico, por ejemplo, a sitios como Lisboa o al levante de la península, a Alicante, por ejemplo, ¿no? O sea, fijaos qué red de intercambio, no solo hacia el interior, en sentido norte-sur, sino a todos los sitios fenicios con los que podían establecer relaciones de intercambio los habitantes del Cerro del Villar.
Estamos hablando con Pepe Suárez, es el arqueólogo que está dirigiendo los trabajos de excavación del Cerro del Villar, es profesor del Departamento de Ciencias Históricas. Pepe, hemos dicho que este yacimiento se descubre en los años 60, se realizaron excavaciones, pero queda todavía mucho por hacer. Con los medios no invasivos, esas radiografías para entenderlo todo, supongo que conseguís, aquí hay cosa, aquí hay algo que nos interesa y ya empezáis, pues la como hacen los arqueólogos, a excavar con la plumita, con el cepillito a limpiar. Eso queda mucho, de esa parte de yacimiento queda mucho. O sea, vamos a descubrir, no sé, casas, la planta de la casa donde vivía el comerciante, tal. ¿Eso se podrá descubrir?
Pues sí, ese es precisamente el objetivo. Lo que, a diferencia de la forma de proceder cara a la investigación en el siglo XX, que era ir abriendo sondeos a ver un poco qué te encontrabas, la ventaja que nos dan esos estudios de subsuelo que hemos hecho es que tenemos prácticamente identificadas esas manzanas de viviendas, ¿no? Y las calles en las que se articulaban, y que nos permitirán entender también la existencia de talleres, de residencias de comerciantes adinerados, pero también el resto de la población que forma parte del proyecto y en el que previsiblemente se van a incorporar también las propias gentes locales, ¿no?, de finales de la prehistoria, que con el cabo de los años dan lugar a nuestra cultura ibérica, ¿no?, tan, tan importante, ¿no?
Si yo estuviera interesada en conocer lo que hoy por hoy tenéis descubierto del yacimiento del Cerro del Villar, ¿puedo hacerlo? ¿Los oyentes pueden hacerlo?
Sí, se han ido publicando. Por ejemplo, la prensa ha hecho un seguimiento muy bueno en los últimos años de todos los trabajos previos, tanto los medios locales, como se han hecho algunas publicaciones de carácter científico y se han incorporado los principales resultados en algunas historias que se han elaborado ya sobre Málaga, de carácter didáctico, y hemos también participado en conferencias de divulgación, por ejemplo, en Churriana participamos en la Noche Fenicia.
Pero físicamente, sí, pero físicamente sí. Yo no puedo ir al Cerro del Villar.
No, lo que sí podemos encontrar ahora mismo, si nos acercamos al sitio, que tiene la ventaja de que está en la, formando parte de la Gran Senda de Málaga, en la, iríamos paseando, imagínate, pasamos el puente de madera que se ha construido hace poco sobre el río y nos vamos a dirigir como hacia la playa, ¿no? Siguiendo un camino de tierra que pasa por lo que es la mota de contención del río, ¿no? Bueno, pues desde ese sitio, a través de una valla que delimita ahora el yacimiento, se puede ver el espacio que ocupaba el antiguo asentamiento que vamos a empezar a redescubrir ahora en septiembre. Y ahí el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga ha implantado dos carteles estupendos con una señalética que además ofrece una información general bilingüe para todos los interesados que quieran ver dónde está el yacimiento, que es lo que se puede ver ahora, más bien a nivel paisajístico, ¿no? Y tener una información básica sobre las características del sitio, una recreación de cómo pudo ser, con un dibujo estupendo, y algunas de las de los resultados de los sondeos y las recreaciones que hay en el sitio, incluso con un enlace a través de un QR que te permite ver una recreación de una de esas casas fenicias, ¿no?
Bueno, en todo caso, en algún momento, cuando esto se haya ya estudiado completamente todo lo que nos queda por saber del yacimiento del Cerro del Villar, en algún momento podremos visitarlo físicamente, como puedes ir a Cinipo, ¿no?
Efectivamente, es el objetivo. Yo creo que ese es el objetivo. Nosotros desde la universidad lo que vamos a aportar es conocimiento e investigación del sitio. Por ejemplo, los datos esos que hemos comentado para hacer una realidad, una visita virtual a una de estas casas en las que hemos tenido ya alguna experiencia con tecnología de vanguardia en humanidades, con esas recreaciones que hacemos, con motores de videojuego, por ejemplo, nos permiten pasearnos por esa casa fenicia y con los resultados que tenemos de la excavación podemos ver hasta qué están consumiendo, porque se conservan las espinas de pescado y vemos que, por ejemplo, los boquerones malagueños no ya estaban en la dieta de esos fenicios de hace casi 3.000 años, ¿no?
Que no es por gusto que no llamen boquerones.
Uva, ¿no? Claro, claro, ¿no? Sí, y además, en ese sentido me parece muy importante porque mucha identidad de los malagueños está en ese sitio y confiamos que efectivamente nosotros aportando investigación y con el apoyo de las administraciones en el futuro puede ser un gran yacimiento visitable, ¿no? Y en un sitio que es fantástico, ¿no? Porque está junto al aeropuerto, que tiene el paraje natural inmediato, muy fácil de llegar, ¿no?
Pepe, o sea, me quedan dos minutos para terminar. Yo me tiraría contigo hablando todo el programa. Es que me quedan dos minutos y necesito que en 30 segundos, Pepe, me expliques y si ese sitio es tan maravilloso y hace 3.000 años vivían los fenicios aquí tan contentos comiendo boquerones y haciendo conservas de pescado, ¿por qué desaparece? ¿Por qué se van de ahí? Pero en 30 segundos.
Sí, es muy buena pregunta. Es una de las líneas de investigación que tenemos. Y ya sabemos que a partir de la implantación fenicia en este sitio se produjeron eventos catastróficos, algunos provocados por inundaciones del río y otros por el mar, porque era un sitio muy expuesto, abierto en un delta fluvial, y que sin duda eso le generó la destrucción del asentamiento, que reconstruyeron, que volvió a sufrir estos episodios, como resultado posiblemente de las propias deforestaciones, los cambios, la implantación de nuevos cultivos que estaban llevando a cabo los fenicios aquí. Y como resultado de eso, consideran que Málaga tiene mejores condiciones como asentamiento principal en la bahía, y a partir de esos momentos construyen una potente ciudad amurallada, que son los orígenes de nuestra ciudad.
Bueno, pues es maravilloso conocer qué pasaba en nuestro pasado, nuestro origen, nuestros orígenes fenicios. Pepe Suárez, arqueólogo, es el profesor del Departamento de Ciencias Históricas que está dirigiendo los trabajos de excavación del Cerro del Villar. Mucho ánimo, que después del verano, en septiembre, arranca todo esto otra vez. Pepe, te mando un beso enorme. Gracias.
Igualmente. Hasta luego. Gracias.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que te espero mañana a las 12:30 para pasar la mañana contigo. La radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.